Situación de mercado, respuestas a las dudas que ustedes nos quieran plantear. Lo hacemos en este consultorio de bolsa de la mano de Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, es un día muy intenso, con muchos focos a los que mirar, a los que atender, muchas compañías que están presentando resultados. Estamos ahora mismo en fase de pleno apogeo. Vamos a ir con una pincelada breve de cómo ve la situación, Marc. Hoy hemos visto un comportamiento en la bolsa española, particularmente de caídas bastante más acusadas en determinados momentos del día, y un cierre que ha estado mejor, ¿no?, de lo que venía avanzando a lo largo de la jornada. ¿Qué está vigilando especialmente no solo en el IBEX, sino también en el resto de índices ahora, Marc?
Sí, la verdad que, como te venía comentando, las últimas semanas estamos en un proceso de ajuste. Es cierto que el proceso de ajuste muchas veces se compone de un impulso, un rebote y una recaída, que puede ser una formación zigzag. Si el mercado rebota algo más, podemos tener recaídas pues en formación de pauta plana, ¿no? Y de hecho en el IBEX vemos como el buen tono de los bancos, pues incluso hemos recuperado la zona de los máximos, algo que por ejemplo en el DAX 40 pues no ha sido tanto así. Y esa divergencia pues marca que todavía estamos en medio de este proceso correctivo. Ahora esta recaída del mercado, yo creo que en el DAX tenemos un soporte en 17.750 puntos, podemos ver una pérdida de este soporte y a lo mejor una recaída en torno a la zona de los 17.400 puntos, pero creo que estamos ya cerquita de este fin de la corrección. ¿Y cuándo tendremos el fin de la corrección? Pues yo creo que cuando pase la tormenta en las tecnológicas. Al final, si cogemos uno a uno los valores tecnológicos del mercado americano, lo que hemos definido como las siete magníficas, pues ya tenemos el batacazo de Meta de la sesión de hoy, junto al que vimos con Nvidia, pues tenemos esa recaída. Yo creo que le puede quedar algo más de corrección. Hoy tenemos Microsoft y Alphabet como resultados. Vamos a ver qué nos cuenta Apple. Pero una vez pasemos con toda la batería de los resultados y las correcciones saneen después de este proceso de distribución, pues será momento de comprar. Porque de la misma manera que decíamos que el mercado tenía sobrecompra y necesitaba sanearse, también decíamos que el 70% de la amplitud del mercado está confirmando la salud del mercado. Y el 90% de los casos, al menos en los datos que trabajamos en Black Bear, el 90% de los casos que hemos tenido un mercado en confirmación en un 70% de los subsectores, los máximos anteriores han sido siempre superados. Por lo tanto, esta corrección hay que comprarla. La pregunta es, ¿hemos terminado la corrección? Vamos a verlo en función de los datos, de los resultados. Yo creo que estamos ya en una fase muy avanzada de la misma y dependerá de lo que veamos esta noche con los resultados de Microsoft y Alphabet.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Lo primero esta tarde vamos a ir con un correo electrónico. Por ejemplo, vamos a hablar de Enagás. Hay un oyente, Enrique, de Barcelona, pregunta por la compañía si entraría en el valor y en qué niveles, soportes y resistencias. O si está equivocado, dice, pensando en esta compañía. Marc.
A ver, las compañías utilities tienen sus pros y sus contras, ¿no? Porque muchas veces se asocian a un producto, casi te diría, más cercano a un bono que a una acción. Entiéndase lo que digo, ¿no? Buscar un activo con un rendimiento importante y muy poco riesgo, específico de la propia compañía, ¿no? Pero también es cierto que cuando suben los tipos de interés pierden atractivo, ¿no? Y es lo que hemos visto durante este tiempo. Es cierto que en una zona de rango lateral, evidentemente estás en un momento en el que puedes plantearte la compra, sin lugar a dudas. Si ese es lo que intuyo que piensa el oyente, por ahí va bien, pero debemos de defender el rango porque a veces estos procesos laterales de muy largo plazo se rompen. Y si se rompe puede haber una caída, pues a lo mejor ya lo vimos en el 2000, podríamos ir a buscar niveles de 11, 11.50. No digo que pase, pero sí es el riesgo que debemos de defender. Si quiere comprar, por lo tanto, stop en 12.75 y vamos a ver si el mercado es capaz de rebotar, que en el entorno en el que está debería.
Venga, vamos con una nota de audio. Vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Hola, buenas tardes. Soy José Luis para Mar Rives. Capri, que la recomendó él. la FTC americana no deja que la OPA a 56. Las compré a 38,18, las he vendido a 35,5 o así. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué han hecho ellos?
Bueno, Capri, mercado estadounidense, ¿qué le decimos de este valor al oyente?
Bueno, el proceso de OPA es sin duda un catalizador a corto plazo. Es cierto que también lo que hemos comentado es que el precio ya ha cotizado por valores sustancialmente por encima del precio de la OPA, ¿no? Se puede ver en el gráfico que ha cotizado recientemente en la zona de los 70 dólares. Es cierto que hemos visto cierta debilidad en el conjunto, ¿no?, de compañías del sector lujo, en algunas como Kering, por ejemplo, y lo que está haciendo el precio es recuperar la zona previa al momento de la OPA. Yo no daría por cerrado este tema, porque muy probablemente veamos algún tipo de recurso, ¿vale? Sabemos que hay muchas críticas y quejas de la FTC porque se está metiendo en terreno pantanoso. No tiene mucho sentido vetar esta operación cuando tienes un gigante como Louis Vuitton, por ejemplo, que domina el mercado europeo, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a seguir tranquilos. Aquí la clave siempre es estar tranquilos, tener un tamaño de posición reducido que puedas controlar y ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Si se cierra la puerta definitiva a la OPA por parte de la compañía y se retira la operación, entonces a lo mejor cambiamos de opinión y vemos. Pero de momento creo que hemos comprado con... No hemos pagado una prima excesiva en este valor como para que estemos nerviosos. Nosotros seguimos por ahora confiando en que la operación salga bien, al menos que la compañía la siga luchando.
Bueno, vamos con otro mensaje, otro correo electrónico. En este caso es Gonzalo, desde Bilbao, quien nos pregunta por Marathon Petroleum. Así que seguimos en el mercado americano. Petrolera nos dice que está dentro, que tiene una posición con una plusvalía del 20%. Quiere saber qué piensa sobre el valor y hacia dónde podría llegar.
Bien, tenemos el ticker.
El de Marathon Petroleum es MPC, Madrid, Pamplona, Cáceres.
Estamos viendo fuerza en el sector petrolero. En general, las compañías del sector, justo lo estábamos viendo hoy, y tienen un buen aspecto técnico. Seguramente sea el caso de Marathon, a ver si la tecnología nos permite encontrar el valor. Ahora parece que sí. Y mientras se carga, sí. Ahí lo hemos visto en compañías como Exxon, como Chevron. Efectivamente, el valor está en una tendencia alcista impresionante, ¿no? Eso muestra de la calidad de la propia compañía. Lo que tenemos ahora es un proceso correctivo. Ahí el tema es un poco lo de siempre. Si ponemos un stop en la zona de mínimos de estas semanas, especulando un poco que esta corrección se haya terminado, la probabilidad de que salte el stop es elevada, ¿no? Y si metemos un stop en la zona estratégica, piensa que entonces estaremos hablando de un 27% de zona stop. Yo, para tomar posiciones nuevas, esperaría a que avance un poco la corrección, pero sin duda es un valor interesante. Estando comprado en la operación, lo que haría es mantener claramente, porque dudo que los máximos que hemos visto pues hace 3-4 semanas sean los últimos máximos que marque el precio, ¿no? Con lo cual, mantener claramente y aprovechar la corrección para entrar.
Venga, vamos con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar esta otra nota de audio.
Hola, buenas tardes, soy Enrique. Quisiera saber si una entrada en Merlin Properties es adecuada en estos momentos. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, entrar en la SOCIMI española, Merlin Properties, ¿cómo lo vería ahora? ¿Le parece una idea interesante, Marc?
Bien, a ver. Vamos a ver, la verdad es que en los últimos tiempos hemos estado dudando si tomar una posición incluso en Colonial, ¿no? Que viene cotizando con mayor debilidad y tiene puntos que son bastante atractivos. Merlin siempre ha sido una SOCIMI que, por su tipología de activos, pues parece que es más atractiva para el mercado, y ahora mismo la tenemos en una zona un cierto complicada, ¿no? Porque es una zona importante de resistencias, el precio no cotiza con mucho descuento respecto al NAV, y lo que tenemos que intuir es que todo siga yendo bien en el mercado inmobiliario, en la valoración de los activos, ojo, de una compañía que es excelente. Yo creo que la podemos mantener para ver si supera esta zona de resistencias, pero en este nivel yo esperaría que el precio desde luego nos indique que es capaz de superar este nivel, y por encima de la zona de los 10-30 evaluar algún punto que podamos entrar. Ahora mismo en esta resistencia tan importante, yo me esperaría y a lo mejor puede valorar si quiere comprar Socimis o dentro del mercado inmobiliario, si tiene sentido, Colonial como mejor alternativa.
Vamos con otra llamada, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Jesús, que nos llama desde Bilbao. Hola Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Mira, yo tengo BBVA y Santander y quería preguntar hasta qué precio las aguanto, porque claro, ya veo que empiezan a estar un poco altas y a ver qué pasa.
Muy bien, gracias Jesús, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pues Santander, por ejemplo, empezamos con Santander.
Sí, bueno, al final yo creo que sería para ambas, ¿no? Tiene que mantener, dejar correr la tendencia. Aquí lo que tenemos que hacer es aprender un poco a gestionar los beneficios, porque si no, lo que tenemos tendencia a hacer es ver dinero y recogerlo, ¿no? Es decir, no tenemos un modelo para recoger tendencias, sino que simplemente vemos un dinero, vemos un porcentaje y lo que queremos es ponerlo en el bolsillo, ¿no? Y eso nos genera satisfacción y a veces confundimos esa satisfacción de recoger un pequeño beneficio con hacer las cosas bien, porque a veces es mejor cortar una pequeña pérdida que tomar un pequeño beneficio. Entonces ahí lo que necesitamos es dejar correr las tendencias y encontrar algún mecanismo, vía análisis técnico, puedo utilizar una media móvil de 30 semanas, por ejemplo, o defender el mínimo relativo anterior de las últimas dos semanas, que es el mínimo anterior de corto plazo, y si se pierde este nivel, recoger beneficios. Es mejor darle un poquito de margen al mercado, del beneficio se lo damos al mercado, dejamos correr la tendencia, sí. Y cuando esa tendencia se agota, la liquidamos. Porque lo que no sabemos es hasta dónde puede llegar. Eso no lo sabemos nunca. Lo único que sabemos es que sube con mucha fuerza, con lo cual mantener sí o sí bancos españoles, en concreto BBVA y Santander.
Bueno, por completar sobre el BBVA, porque tenemos también a otro oyente que nos ha escrito, pero está en un caso diferente, porque Jesús nos hablaba de que ya tenía posiciones y que estaba ganando con esas posiciones en BBVA y Santander y, bueno, no tenía muy claro hasta dónde aguantar, ¿no? El caso de este oyente que nos escribe, de José, es diferente porque se plantea si sería bueno entrar ahora en el BBVA.
A ver, si quieres hacer una operativa, lo único que puedes hacer es comprar el precio de manera táctica. ¿Qué quiere decir eso? El precio está en una zona de sobrecompra y ahora, pues, dentro del corto plazo tienes una tendencia que a lo mejor lo más normal es que el precio supere la zona de los 11 euros y siga subiendo. Por lo tanto, lo puedo hacer con un stop por debajo de la zona del 9,80. Tácticamente sí, porque es una tendencia sobrecomprada, desarrollada, que tiene un buen momento del mercado y eso siempre nos puede dar un plus en el muy corto plazo. Pero también es cierto que en el momento que se agote esta tendencia podemos ver correcciones importantes. Si tú entras tarde, entras en el precio sobrecomprado, cuando el movimiento secundario se ha desarrollado, luego tienes una corrección proporcional y en la ecuación rentabilidad-riesgo no te compensa, ¿no? Con lo cual, si quieres utilizar el muy corto plazo y aprovechar pues que pueda subir un 5, un 6, un 10% más, pues lo puedes hacer con un stop por debajo de la zona del 9,70, ¿no? Entonces, ahí lo que haces es equilibrar la operación, te pones un stop con un 7,5% de riesgo y compras, pues a lo mejor, un 1 o un 2% de tu capital. Ese es el único movimiento que haría, sobre todo porque es indudable que los bancos pues están fuertes, están liderando el mercado. A medio plazo no, porque desde luego la pregunta es ¿qué ha impulsado los bancos de los que todos ahora hablamos y hace justo 3 años nadie quería? Pues que han subido los tipos de interés. ¿Y qué va a pasar presumiblemente a partir de junio de este año, al menos en Europa? Que van a bajar los tipos de interés. Entonces, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero nosotros tenemos Intesa San Paolo, es el último banco que nos queda. Cuando el mercado cambie la tendencia y nos saque de esa posición en beneficios, ya nos quedaremos sin bancos y no tenemos intención de entrar.
Siguiente consulta. Vamos con más nombres. Por ejemplo, vamos a ver qué títulos nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar por un lado a Mar Rives por Solaria. La tengo comprada a 12,70 con pérdidas, pero confío en ella a medio y largo plazo por los fundamentales que tiene. Hace tiempo el propio Mar comentó que creo que Solaria era una buena opción si se quería invertir en renovables, pues a medio y largo plazo, y saber si lo mantiene. Y en segundo lugar, quería preguntar por PayPal, que la tengo comprada a un precio al que está, más o menos. Lo que pasa es que hace ya varios meses y siempre está en un rango entre 60 y 65, no termina de arrancar, pero me parece que comparado con Visa y Mastercard está a unos múltiplos muy bajitos y que tiene una cuota de mercado enorme. Así que saber si la considera que está infravalorada y si la mantendría a medio y largo plazo. En general, yo opero por fundamentales más que por técnico, así que si puede darme una pincelada también de fundamental, se lo agradecería. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Solaria, tiene una posición abierta, 12,70. ¿Mantendría una posición en estos niveles en Solaria, Marc?
Complicada la pregunta. Habida cuenta de la gran sobreventa que lleva, es probable que veamos algún rebote en breve. Es cierto que dentro del sector energía solar, hemos comentado más de una vez que Solaria lo está haciendo mejor que el conjunto de compañías solares del mercado americano. Y que en caso de querer entrar en energía solar, Solaria sería una buena opción. Digo esto porque no hemos dicho de entrar, no tenemos una oposición en Solaria. Es cierto que recientemente hemos intentado una operación con el ETF de Invesco, de energía solar, y lo cierto es que ha perdido soporte y hemos salido cortando una pequeña pérdida. ¿Por qué? Porque por fundamentales no está barata. Tiene, claro, capacidad de rearmarse si vuelven las subvenciones y si vuelve el buen tono sobre la energía solar, pero es indiscutible que es un valor vulnerable. Yo no me encapricharía sobre esta compañía y aprovecharía cualquier rebote para deshacer. Aquí hay que usar el análisis técnico y ver qué gira el mercado y que el mercado quiere energía solar. Si no, estas compañías son muy vulnerables y muy volátiles. Yo aquí, desde luego, no estaría tranquilo. Por eso hemos cortado con una pequeña pérdida el ETF en un momento de soporte que pensamos que a lo mejor podía rebotar. Lo intentaremos más adelante. Eso es importante. En PayPal no. En PayPal sí que es una compañía que tenemos en cartera por fundamentales. Tiene una rentabilidad por el free cash flow yield, es decir, la rentabilidad de la generación de caja es muy importante. Programa de recompra de acciones de 5.000 millones de euros que es posible debido a la generación de caja. Y esa compra continuada de acciones año tras año de la caja que generas, pues al final lo que va haciendo es reduciendo los múltiplos y abaratando la compañía. Esto tiene que estallar en positivo en algún momento, porque si no, al final vas a comprar toda la compañía, ¿no? Entonces, igual que Alibaba, son dos compañías que generan mucha caja, compran acciones propias, la remuneración al accionista es muy importante, les penaliza al mercado que no invierten en I+D, pero es que no lo necesitan. Yo creo que son dos historias que en algún momento van a revertir y ahí sí, merece la pena de comprar, sentarse encima y esperar pues alrededor de un 2,5-3% de la cartera en ambas, tanto en PayPal como en Alibaba.
Vamos a ir con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes. Le pregunta por dos de las grandes compañías de lujo francés, Louis Vuitton y Hermès. Las tiene en cartera con un 11 y un 19% de ganancia respectivamente y la pregunta es, ¿mantendría de estar en su lugar o las vendería?
Hombre, en principio mantener. Es cierto que si tiene un beneficio ahora, pues a lo mejor le agobia un poco, ¿no? Porque a veces pasa que pues compras un valor que en un momento dado, pues en la zona de máximos, pues a lo mejor le estaba dando en torno a un 25-30% y ves cómo poco a poco se van esfumando los beneficios. Por eso es muy importante que aprendamos bien a operar en bolsa y tengamos modelos que nos permitan ver los precios, que nos permita ver cómo se comporta el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque muchas veces pasa que tenemos que cortar una pequeña pérdida, no todo sale bien, por eso es importante acotar los tamaños de posición, pero otras muchas veces tenemos que lidiar con las correcciones y no es fácil, ¿no? ¿Y por qué vamos a vender un valor que ahora mismo está alcista y está corrigiendo? Y además, venderlo ahora cuando está en una fase avanzada de la corrección. Luego el mercado te vuelve arriba y así es como se pierde dinero, así es como nunca avanzamos. Hay que dejar correr las tendencias y no operar en exceso. Al final, al único que le interesa que estemos operando todo el día es al broker, a nosotros no. Con lo cual, y se lo digo yo que tengo un broker, o sea que creo que es bastante importante el consejo que le doy. Con lo cual, que se mantenga porque son dos valores muy fuertes, dos empresas muy atractivas, y esta corrección es algo totalmente normal y esperado en el mercado. Vamos a ver si se rearma el precio. Lo lógico es que veamos los máximos en Louis Vuitton y en Hermès y que sigan las tendencias marcando nuevos altos.
Vamos a ir con más valores, si le parece. Por ejemplo, otro correo de otra oyente que pregunta, en este caso, por Indra. Dice, el Estado español parece ser que ha incrementado su presupuesto en armamento, perspectivas a corto y largo plazo, soportes y resistencias de Indra. Y luego, Iberdrola, excelentes resultados, ¿por qué no sube? Nos pregunta esta oyente, que me imaginamos que tiene posiciones en las dos. Vamos primero con Indra y luego con Iberdrola. Marc.
Indra, mantener, o sea, es un valor que está muy alcista. Es cierto que después de este proceso de corrección que estamos viendo en el precio, podemos entrar y buscar una posición pues algo más táctica, ¿no? Porque al final el precio lleva cierta sobrecompra. Es cierto que es un sector en crecimiento y eso siempre ayuda a balancear la subida del precio con el incremento, digamos, de los ingresos y los beneficios de la compañía, el crecimiento de la compañía con el crecimiento de la acción, siempre va relacionado. Si crece la compañía, crece la acción y los múltiplos no se encarecen, ¿no? Pero en el caso de Indra no es una compañía que esté muy barata, con lo cual, mucho cuidado, pero sí que podemos aprovechar la corrección para poder entrar, ¿no? Desde luego es una compañía que lo está haciendo muy bien. El segundo valor, perdona, ¿era?
Era Iberdrola, también en el mercado español.
Eso. Claro, aquí a veces confundimos también lo de los resultados, ¿no? Resultados buenos va a subir la acción. Resultados malos, y lo hemos visto en Estados Unidos, Tesla saca unos resultados, bajo mi punto de vista, bastante malos, y te cae un 15%. Ahí te sube un 15%. Meta saca buenos resultados y te sube un 15%. Esto es el mercado. El mercado lo que hace es descontar escenarios. Y a veces se pasa, y cuando las expectativas no se convierten en realidades, la acción, pues Tesla, te cae un 70%. Y en el caso de Iberdrola, yo creo pues que está más o menos en un precio justo, en un sector que no es atractivo ahora mismo para el mercado, y cotiza, yo creo, con prima, porque desde luego dentro de las eléctricas es de las que lo está haciendo mejor, muy cerquita de sus máximos. Es un valor que se puede mantener para un perfil a muy largo plazo. Si nuestro perfil no es de muy largo plazo y preferimos tener un poquito más de rentabilidad, yo creo que lo mejor es vender Iberdrola y buscar tendencia en otra compañía. Pero si está a gusto y tranquilo en un perfil conservador pensando en el largo plazo, es un valor que no es necesario vender.
¿En otra compañía como cuál? Se lo digo porque nos queda apenas un minuto, así que si le parece lo empleamos en hablar de algún valor que le guste especialmente ahora, Marc.
Pues mira, en Twitter estaba hablando de una tesis de inversión que ahora nosotros estamos comprando. Va a ser seguro la principal posición cuando ordenemos un poquito a ver qué pasa con Talgo y con otras inversiones que tenemos. Hemos hablado de PayPal y hemos hablado de Alibaba, de Porsche Automobile Holding. Ahí en Twitter tengo un poco la tesis, pero es, fíjate que el holding tiene dos terceras partes de Volkswagen y una tercera parte de Porsche. Pero lo más significativo es que si cogemos Volkswagen en bolsa, vale lo mismo que la participación que Volkswagen tiene de Porsche. Es decir, que estamos comprando con un descuento absolutamente surrealista. Para que se entienda bien, Volkswagen vale 60.000 millones en bolsa, tiene un 75% de Porsche, los coches, el P911, y ese 75% vale 63.000 millones de euros. Es decir, estamos comprando a través de Volkswagen, Porsche, y tenemos todas las marcas: Cupra, Audi, Lamborghini, Ducati, Skoda, MAN, Iveco, la financiera de Volkswagen, todo eso gratis. Y además con descuento a través del holding. Una ineficiencia clara en el mercado que sin duda es una apuesta muy segura, con un buen dividendo y muy atractiva. Ticker PAH3, Porsche Auto Holding.
Pues con ese nombre nos quedamos. Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Gracias como siempre y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes. Chao.